días, buenas noches, buenas madrugadas. Esta semana no toca enchar, esta semana lo que tocan son las noticias, así que tengo conmigo al informador, a la garganta profunda de la tarde, y esto de garganta profunda que se lo tome él y el público como quiera, porque hablo del señor Imanol de Frutos.
Bueno, no me lo toma, no voy a dar mi opinión sobre pero bueno, aquí estamos para repasar un poco la actualidad, que han pasado movidas estas semanas.
Pues vámonos al turrón y empezamos con protestas, reivindicaciones y cosas por el estilo, que hay huelga de guionistas, porque y eso ha provocado la paralización de, bueno, de muchos late nights, de muchas series, de muchas películas. No la de Superman Legacy, porque James Gunn llegó a asegurar que ya la tenía escrita. Pero vamos, que están en huelga.
Sí, la de esa en principio no va a afectar a la de Superman, porque se escribe el mismo y se dirige el mismo. Entonces, en principio la producción de la película pues no empezará hasta principios del año que viene. Depende de cómo esta huelga durará pocos meses. Si las producciones no dan, los estudios no dan a su brazo a torcer y tal. La última que tuvimos, si no voy mal, fue en el año 2007, la última huelga de guionistas, bastante sonora en su momento. No sé si te acuerdas, Rubén, que afectó a
sí, cuando Perdidos, me acuerdo que Perdidos pasó por una huelga de guionistas, sí.
Y Héroes también, que pasó de ser una buena serie a ser una puta mierda.
Pero además muy rápido, ¿eh? O sea, ves la primera temporada y ves la segunda y dices, ¿qué ha pasado?
Jaja, no. O sea, además, pues esa era una de... Esa era quizá el ejemplo más obvio, ¿no? Luego también pasó con la segunda entrega de Transformers, que, bueno, la primera tampoco es que tuviese un guión de la hostia, pero bueno, sé que...
Pero tenía Megan Fox, oye, yo decir que...
Pero bueno, el caso es que lo que básicamente están reivindicando ahora con esta nueva huelga es un tema de sueldos, principalmente. También que las plataformas de streaming no están pagando beneficios residuales, sobre todo a lo que es dentro de lo que son guionistas, ¿no? Entonces da un poco igual de si la serie funciona bien o funciona mal, que no les van a pagar más ni tal.
Parece como que los guionistas son la niña fea de Hollywood, porque además
sí.
Tienen ciertas, luego también es verdad que yo he oído por ahí que tienen ciertas cláusulas como muy raras que a veces se pasan por el arco del triunfo y les da igual, ¿eh? O sea, no sé, es un poco, ya te digo que es la niña fea, porque a la hora de la verdad los que más pringan son estos y los que menos cobran también.
Sí, hay ciertos estudios que hacen muchas piruetas para no tener que pagarles o no pagarles lo que les toca. Y ha llevado un poco a esta situación. También está el tema de que hay varios estudios que están empezando a plantear el tema de uso de IAs para adaptar guión, novelas, otro tipo de obras, para hacer versión borradores de guión y que luego otros machacas guionistas humanos les den forma, ¿no? Y eso tampoco les parece bien.
Y así es. Es como crearemos a Skynet.
Exacto. Haciendo una secuela de Bebé Jefazo 3 escrita por una IA. Pero sí, esta es otra de las cosas también.
Qué aterrador. Bueno, sí. Pedro Pascal se une al reparto de Gladiator 2. Gladiator 2 es una película que... A ver, a mí la primera me encanta. Es una de mis películas preferidas, la Gladiator. La Russell Crowe. Esta segunda parte, evidentemente, tiene el problema de que no puede contar ni con su protagonista ni con su antagonista. Salvo que no sea porque haya flashbacks, lo que pasa que va a parecer un poco como en la Liga de la Justicia y Joss Whedon. O sea, ahora estoy gordo, ahora estoy delgado, porque Russell Crowe ya sabemos que se ha devorado a sí mismo. Entonces, no sé qué pasa con esta peli, pero a priori me da muchísima desconfianza. Aunque esté Pedro Pascal, que parece que es el señor que está en todos los salados últimamente, pero me da un miedo de la hostia.
Sí, al final es una decisión como bastante rara. Todo lo que rodea esta película, que ya se bajó durante varios años hace tiempo. La primera está de puta madre, en eso estamos de acuerdo, pero a ver hacia dónde van con esto. Parece que la idea de que Máximo viajase a lo largo de diferentes etapas históricas finalmente no se va a hacer. Entonces han ido por algo bastante más normal. Pero bueno, a ver qué hace Ridley Scott con esta movida. Yo hace tiempo que no me fío demasiado de su criterio, la verdad, pero bueno. Habrá que esperar.
O sea, que dirige Ridley Scott, hemos dicho.
Bueno. Sí, 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 finalmente sí, sí.
Hombre, el señor ya tiene que estar mayor, ¿eh? Porque Ridley Scott tiene que tener ya sus años.
Hombre, 80 seguro.
Fácil. Bueno, vámonos con un señor que no me importaría que fuera mi padre, como es Sylvester Stallone, que protagonizaría la secuela de Máximo Riesgo. Digo, joder, a ver, a ver. Yo le veo un problema. Máximo Riesgo era una película que estaba bastante... era lo que era. Estaba divertida y con John Lithgow haciendo de malvado. Con la parodia que luego le hicieron en Ace Ventura, con lo cual algo tuvo que significar. Pero es verdad que no sé, o sea, el problema de las secuelas tardías, y más con un Stallone que ya llega muy tarde, o sea, no sé hasta qué punto. Además, con un Stallone que yo le había oído decir que después de no sé qué proyecto que tiene por ahí, se iba a retirar, no sé.
Sí, parece que está lejos de retirarse, ¿no? Y aquí lo hace va a volver con una secuela, que es una película que es conocida, pero tampoco es aquello para volverte loco. Entonces, supongo que lo que pasa es que está con la idea esta de también de un poco Tom Cruise de no voy a dejar de hacer mis cosas, no voy a dejar de hacer mis escenas de acción. Entonces está un poco con esta idea. No sé que por dónde van a tirar con todo esto, ¿no? ¿Tenemos que subir esa montaña otra vez? Sí. O sea, no, es que no hay más tampoco. Tampoco recuerdo de qué iba Máximo Riesgo, ¿no? Del todo, pues la vi hace tiempo y...
unos contrabandistas que buscando un motín que está en la nieve o no recuerdo exactamente. Yo tampoco hace muchos años que no la veo, pero igual es el momento. Mira, si esta mañana me he visto Los Inmortales, en este periodo de sofá y películas que tengo de vez en cuando todavía, igual me la revisito, porque además creo que es una de las pelis de Stallone noventero que menos he visto, ¿eh? Fíjate que Demolition Man la he podido ver mil veces, que sí. Le hemos hecho programa incluso, pero esta hace mogollón de años que no la veo, y sí recuerdo que en su momento sí que me gustó, ¿eh? O sea que quizá le haga un revisionado. Bueno, ya vamos con una noticia que me parece... O sea, que además, si se lo ha comentado los cuatro vientos como si estuviera descubriendo América o algo así. Pero James Gunn confirma que Crypto aparecerá en Superman Legacy. Vale, muy bien, genial, enhorabuena, James Gunn. O sea, creo que, aunque él ha dicho que Superman Legacy va a ser un programa, o sea, va a ser una película con otro tono distinto al de Pacificador, Guardianes, etcétera, hombre. Es que necesita otro tono, pero como se le vaya de madre y sé que con Crypto van a meter el humor, seguro, seguro. Vamos, o el típico personajillo para vender muñequitos a los niños y ya está. O sea, no creo que tenga mucha más relevancia que esa.
Hombre, yo creo que se va a remitir mucho al Superman de Richard Donner, que tenía un tono a medias entre ligero y emocionante y dramática cuando tenía que serlo. Y funcionaba guay. Sí, entonces yo creo que va a intentar tirar un poco por ahí. Pero habrá que ver hasta qué punto puede adaptarse al personaje o si se lo va a llevar mucho a su terreno, ya veremos. Pero yo después de haber visto Guardianes 3, yo estoy tranquilo, yo estoy en paz conmigo mismo.
Estoy por ir a verla, fíjate. Ya aprovecho y te pregunto, no me hagas spoilers. Bueno, no ni a mí ni a la audiencia, pero merece la pena ir porque estoy agotado de Marvel. El otro día vi Quantum Mania. Y la vi porque no podía dormir. Y Wakanda Forever la tengo a medias y dudo que la acabe porque, o sea, aparte de larga, no me estaba gustando nada.
¿Te gusta la primera o la segunda?
De Guardianes, sí.
Pues ve.
Vale.
Básicamente, vale. Porque a mí la 2 me gusta un montón. Que salga Carl Russell no tiene absolutamente nada que ver con esto.
Algo tendrá que ver.
Y estoy tengo que rumiarlo, pero creo que es de las tres, creo que ha sido la que más me gusta. Y me lo paso de cojones, lo paso mal también. Y no sé.
Yo he oído que hay un buen equilibrio entre emoción y risa. O sea, quizá este sábado, como ahora mis sábados son bastante lamentables, quizá me haga una de cine-cena, ¿sabes?
Sí.
Y caiga, porque sí que sí, todo el mundo está hablando muy bien de ella. Y está siendo bastante unánime. Ya no el público que... A ver, hay una cosa que cuando Marvel saca una película siempre ocurre, y es que siempre es la mejor película de todas. Lo dicen en todas las... Siempre, siempre. O sea, es que lo dijeron hasta de Shang-Chi. ¡Qué valor! ¡Qué valor! Pero con esta, lo que es el público, que es lo que me preocupa más que la crítica muchas veces, está diciendo que es un peliculote y me interesa más esa opinión que tal. Entonces, si tú dices que tal, Sonia, mi amiga Sonia... también me ha dicho que es peliculote, o sea que igual hago eso. O me voy mañana, que es el Día del Espectador. Una de dos, no lo sé. No sé lo que cuesta el Día del Espectador, qué descuento tiene exactamente, pero porque hace mucho que no voy, pero ya veremos, algo haremos. Vale, bueno, vamos con más cosas. Una cláusula de los nuevos contratos de Netflix permite a la empresa utilizar muestras de voz de sus actores para utilizarlas en el futuro. Lo que te digo, que al final el cine va a dejar de ser una cosa artística y se va a convertir en otra cosa, porque después de lo que hemos comentado de las IAs...
Cosas de robots.
Sí, sí.
Sí, sí, sí. O sea, hay una película de 2013 que se llama The Congress, que va un poco de esta movida, que es la una actriz veterana de toda la vida y tal, que le proponen grabarse, bueno, tomar muestras de su aspecto, de su físico y tal, y de su voz, para a perpetuidad poder usarla en todas las producciones que ellos quieran.
Bueno, Bruce Willis había hecho algo de esto también.
Había dado su cara para un anuncio ruso de móviles, creo que era. Pero esto es como un poco más tocho todo, ¿no? Y va, la cosa va un poco por ahí. Entonces, dicen que hay rumores fuertes de barriga de que la huelga de guionistas en la que estamos ahora va a desembocar en una huelga de actores y de directores. Y yo creo que también tiene que ver con esto.
Hombre, al final, si no fallamos todos, la puta va al río, ya sabes lo que dicen, ¿no? O sea, yo creo que al final sí que se va a montar una buena. Y hay estudios a los que les puede convenir más que a otros seguir o no seguir sacando películas. Warner, bueno, nos ahorramos dineros, porque falta les hace, pero otros estudios que igual necesitan más de producciones, aunque sean más menores, sí que van a tener un problema ahí, pero bueno.
Sí.
Vámonos con Marvel ahora, porque Cuatro Fantásticos podría comenzarse en enero. O sea, todavía no se conoce el cast, hay un montón de rumores. Mila Kunis dijo el otro día que conocía el cast. Lo que ha despertado bastantes rumores, por cierto, pero no... Yo es que, después de ver El Multiverso de la Locura, no veo otro Reed Richards que no sea John Krasinski. O sea, yo no sé si van a hacer lo de la inclusión que dijeron. Espero que sean bastante fieles a los Cuatro Fantásticos y puede ser bastante inclusivo contando la historia de Ben Grimm, viendo cómo la sociedad trata a los diferentes y cómo se sienta él y tal, y eso puede estar interesante. Pero más allá de eso, es que no me imagino otro tío que no sea John Krasinski, porque es que, aunque el multiverso es como es, y yo creo que es tal, y cuando salgan los mutantes, lo mismo. O sea, McAvoy todavía tiene cuerda para mucho rato, con lo cual, igual Patrick Stewart menos, pero aprovecha a McAvoy, que se supone que es el mismo personaje.
Sí, a ver, yo es que la gente era tan pesada con lo de John Krasinski que ya le quité, ya no me apetece que sea él, ni Emily Blunt tampoco. Entonces, hay rumores de Adam Driver, pero no creo que se meta en este fregado. No,
se metió en un fregado peor, ¿eh? O sea...
Bueno, sí. Y en 65...
Mira, Adam Driver me parece muy buen actor, porque es muy buen actor. Ahora, como Reed Richards, no lo veo. No, me da igual cómo lo caracterice, no le veo.
Por eso, que no sé, yo tiraría de caras poco conocidas, menos
sí,
el Doctor
Muerte. Cosa que te
Doctor
da
Muerte sí que me gustaría que fuese un actor así famosete, ¿sabes?
Hombre, no sé, yo ya te digo que además es que, joder, aquí en Marvel, yo creo que hay dos factores a favor, o sea, con esta película. Uno es que Marvel tiene que ser consciente, no se le puede estar escapando la fase por la que están pasando ahora mismo, que es la fase me duermo, porque están haciendo unos productos, igual Guardianes es maravillosa, ya te lo diré cuando la vea, pero yo he llegado extenuado ya de Marvel, no me preguntes por qué, pero he llegado extenuado del cine de superhéroes, también vi Shazam Fury of the Gods y ni la terminé, o sea, estoy agotado ya de ver según qué cosas, ¿no? Entonces, yo creo que Marvel es consciente de que se ha sobreexplotado en los últimos años el cine de superhéroes demasiado, pero también sabe una cosa, los Cuatro Fantásticos es de lo que le queda por sacar al público, es de lo más gordo, eso y los mutantes. En lo cual se juegan mucho con esas dos películas y no creo que los Cuatro Fantásticos anden con gilipolleces, sobre todo después de la que se lió con la última adaptación, la de Josh Trank.
Sí.
Cambiando de raza a la antorcha humana, poniendo a Michael B. Jordan, etc, etc, etc. Y tal. Lo que sería un puto que volvieran a coger a Chris Evans, ¿te imaginas? Pero bueno, no sé. Yo creo que aquí en los Cuatro Fantásticos van a intentar contar una historia muy clásica de origen. a ver por qué no han aparecido ya. ¿Por qué? Porque, claro, en el cómic son la primera familia de Marvel, siempre les llaman así. A ver por qué no han aparecido antes, pero bueno, yo creo que ellos son conscientes de que se juegan mucho tanto con esto como con los mutantes. Así que ya veremos qué pasa. Vale, venga, vámonos con. Vamos a cavilar un poco. No vamos a cavilar todavía, pero ya sí, ya alguna que nos esté escuchando ya está con los dientes largos, por no decir otra cosa. Jonathan Groff suena el reparto de Doctor Who para un papel clave, pero todavía desconocido. Tengo que ver todavía las temporadas de Jodie Whittaker, que no las encuentro por ninguna parte, pero todo lo que sea Doctor Who en este programa, bienvenido sea siempre.
Sí, la he puesto por ti, esta noticia, entonces...
Estamos una tarde.
Que a mí Doctor Who me la pela, ya lo sabéis. Pero Jonathan Groff, actor protagonista de Mindhunter, serie, la mejor serie de Netflix, seguramente.
Seguramente.
Y aquí, pues eso, a ver en qué papel se mete. Pero bueno, con esta Doctor Who que, recordemos, se emitirá simultáneamente en todo el mundo en Disney Plus. Igual me vuelvo loco y la veo, cuidado.
Yo te recomiendo que veas lo nuevo, porque se puede ver sin ver lo viejo. Yo, y esto para aquellos oyentes que nos están escuchando, dicen, buah, Doctor Who, si es que son no sé cuántas temporadas. No, a ver, Doctor Who se puede ver desde la temporada de 2005, la primera de Christopher Eccleston, primera y única de Christopher Eccleston, porque es un remake, pero también es un reboot. Sí. O sea, bueno, es un soft reboot, porque tiene en cuenta lo acontecido anteriormente, pero no lo utiliza. O sea, lo utiliza muy, muy puntualmente, con lo cual no te vas a perder. Lo puedes, porque yo no lo vi. Yo no he visto lo antiguo, pero sí he visto eso y no te vas a perder de nada. Simplemente basta con que sepas que hubo dos doctores antes, que este es el noveno y ya está. Y en Amazon creo que está entera. Lo que pasa es que está sin doblar. Yo sé que a ti no te importa ver las cosas en inglés, así que...
Sí, lo que pasa Pluto estuvo un tiempo, Doctor Who no sé si todavía está, varias temporadas. Lo que pasa es que, claro, hay como un lío de episodios, es una cosa un poco rara. Pero
yo,
bueno.
Se supone que son hasta ahora, creo que yo de Whittaker ha hecho tres, se supone que son 13 temporadas, son temporadas BBC, con lo cual no son muy largas, son temporadas de 10, 11, 12 capítulos. Yo recomiendo, la acabé viendo después de poner mil millones de reticencias.
Sí.
Pero la acabé viendo diciendo, joder, esta es la mejor serie del mundo. O sea, de verdad, yo le daba una oportunidad, ¿eh? Y si a tu novia le gusta tanto Stargate como dices, también intentaba descargármela o lo que sea, porque así podemos hacer un programita por aquí que me gustaría mucho y también te va a gustar. Es un placer culpable porque es una cutrez, pero es una cutrez que mola. O sea, es como Supernatural, ¿no? Que también es una serie ultra puto cutre, pero que a mí me pone las pilas ver a los Winchester y hacer cosas de los Winchester. Pues bueno, pues eso. Vámonos con... Venga, ya vamos a cavilar. Venga. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, ahí está la cosa. Y Elisa González protagonizarán la nueva película de Guy Ritchie. Bueno, esta noticia me da un poco igual, porque a mí el cine de Guy Ritchie, particularmente, conozco gente que le gusta mucho, a mí no me gusta demasiado, aunque... No, espera, The Whale es de... No, The Whale no es de Guy Ritchie, ¿o sí?
¿Cómo?
The Whale, la de Brendan Fraser.
No, eso es de
Aronofsky. Aronofsky, vale. Sí, me he hecho un lío con los dos. Y eso que su cine no tiene nada que ver, pero bueno.
Son iguales, ¿eh? Hacen lo mismo.
No tienen nada... Joder, bueno, el Batman de Aronofsky. En fin, algún día quizá hablemos de eso, pero... No me gusta... O sea, no soy muy de... Su Sherlock Holmes me gusta, pero me gusta más por Sherlock Holmes que por él. O sea, hay cosas que son muy de Guy Ritchie, también te digo.
Sí, a mí es un director que no... Me veo todo lo que va sacando últimamente, me las veo casi todas. Me vi esta, pues está en Prime Video la última que hizo este año, la de Operación Fortune, que no está mal. Es más una peli de Jason Statham que de Guy Ritchie, pero bueno, tiene su aquel.
Statham es bien, cuidado.
Sí, lo que pasa es que aquí, bueno, hace un poco lo de siempre. El real ganador de la película es Hugh Grant, que cuando ahora está haciendo, ahora es como actor fetiche de Guy Ritchie, y se lo pasa de coña, se nota un montón, lo pasa de puta madre robando con él. Y ahora estrena una con Jake Gyllenhaal, que se llama The Covenant, que aquí en España no sé cuándo va a salir, que lo que pasa es que es de militares, me da un poco de pereza, pero la están poniendo bien. Entonces, a ver qué tal esta, y a ver de qué va la nueva con Enrique Cavill haciendo sus cosas de Enrique Cavill.
Sí. Poner los dientes largos a la gente. Antes he visto un meme que decía, ¿qué harías si te encuentras a tu novia con este, follando con este señor? Pues estoy yo intentar participar. Bueno, vámonos con más cositas, venga. Cal Urban, bueno, ya comentamos en su momento que Mortal Kombat, la última peli, que tenéis en HBO, por cierto, creo que todavía está. Sí. Porque ya sabemos que el catálogo de HBO es una lotería, o sea, hoy sí, mañana no, y eso que son películas de ellos, pero bueno, había sido un éxito, había regado bastante bien, con lo cual la secuela era inevitable, una secuela que además, por cómo acababa aquella, insinuaba la llegada de uno de los personajes míticos más queridos, que es Johnny Cage, y parece ser que va a ser Cal Urban el que lo va a hacer, y yo estoy muy dentro con eso, porque Cal Urban, después de Star Trek ya me tenía el corazón ganado, pero después de verle hacer de Billy el carnicero, o sea, bueno, que haga lo que quiera, que haga de Sor Mercedes si quiere.
Pues sí, a ver, me parece una elección inesperada, si al finalmente es él el que haga de Johnny Cage, pero hostia, me pega mucho, me parece buena idea.
Yo, a ver, yo siempre dije que Jean-Claude Van Damme se equivocó de franquicia cuando hizo aquella puta basura que fue Street Fighter, la primera, donde sale Raúl Juliá, que luego fue a hacer
cosa
y morirse, lógicamente. Pero, de hecho, en Midway han dicho muchas veces que Johnny Cage está inspirado en Van Damme. Hoy en día ya no, porque Van Damme ya está muy mayor, pero un Van Damme joven de Johnny Cage hubiera sido lo más. Porque es que encima, o sea, es como cuando coge Johnny Depp y te dice que se inspiró en Keith Richards para hacer de, entre otras cosas, para hacer de Jack Sparrow, y van y le saquen como su padre. O sea, ese tipo de guiños al fan y tal también, ¿no? Y hubiera estado guay que Van Damme, en vez de ser Guile, hubiera sido Johnny Cage, porque es un papel hecho para él. O sea, en este caso Cal Urban me mola mucho, pero lo ideal hubiera sido eso. El problema es que Van Damme, la última película que ha hecho, que está en Netflix o estaba en Netflix, es mala. Mala, pero mala, mala, mala. Lo que hay que ver es JCVD, que es una serie Jean-Claude Van Johnson. O sea, hay que ver esa mierda porque es cojonuda. O sea, no tengo mucho más que decir al respecto de eso. O sea, hay que ver esa serie. Ya está. Bueno, lo dicho, que tenéis que ver lo de Jean-Claude Van Johnson. Bien, vámonos con en marcha una nueva entrega del proyecto de La Bruja de Blair. Yo tengo que decir una cosa. Uh-huh. Esta película yo creo que tiene tantos fans como detractores. A mí me gusta la primera, me gusta mucho. Porque creo que tiene un final perfecto, además. Y eso de jugar es como el erotismo. A veces es mejor insinuar que enseñar. Esta película es un terror erótico porque no enseña nada, pero insinúa todo. El final lo insinúa todo. Y luego me acuerdo que sacaron una segunda parte con Fairuza Balk haciendo de esta, de la bocabuzón de Jóvenes y Brujas. Acabó haciendo una segunda parte que era el libro de las sombras, quiero recordar, que aunque ya era una película convencional, porque ya no tenía ya no era un film footage de estos, también me gustó, no sé si hay más películas, de hecho sé que hay un videojuego que no tiene malas críticas del todo, en primera persona que te metes en el bosque y tal, a mí esta película a priori puede apetecerme, igual no para ver en el cine, también te lo digo, pero puede apetecerme verla, sí. Y mira que yo no soy de terror,
Yo la primera la vi bastantes años después de su estreno, cuando estaba estudiando cine, no sé si a los 20 o así, me aburrí bastante. Y el final ya me lo conocía, entonces me dio un poco igual. Es una peli que si no la has vivido en su momento, creo que pierde bastante gracia.
Sí, puede ser.
Y luego esta también.
Esta la vi en el cine, la primera la vi en el cine.
Sí, y luego también la segunda no la he visto directamente. Sí que he visto la tercera que hay es un reboot, que de hace unos 5 o 6 años, no me acuerdo muy bien, Blair Witch, que también es una puta mierda. Entonces, que además la vi porque el director, Adam Wingard, es un señor que me gusta, que es el que hizo la última de Godzilla vs. Kong.
Sacó muy bien todo, claro.
Y The Guest y a Horrible Way to Die y otras películas independientes que me gustan.
Sí.
Pero Blair Witch es una puta mierda.
A mí sí que me gusta, Fíjate, ya te digo lo que te decía, o sea, tiene tantos fans como detractores. He aquí la prueba, ¿no?
Sí, entonces, depende del enfoque que le den a la nueva entrega, pues igual me lo planteo, sí, depende.
Yo aquí Ariel, quizá igual, después de todo el tiempo que ha pasado, quizá lo suyo sería hacer un reboot. O sea, y además que es una palabra muy de moda en Hollywood.
Otro.
Hoy en día, el tema del reboot, hacer un poco lo mismo que la primera parte, hacerlo de otra forma. Pero, porque claro, la primera tenía la misma magia que podía poder tener en su momento Holocausto Caníbal, que se supone que era imágenes reales que podían herir la sensibilidad del espectador, que tal, que Pascual. Bueno, vale, o sea, esto te lo crees hasta cierto punto. Evidentemente todo era un montaje de unos estudiantes de cine, o no sé qué exactamente. Luego ya ves que la segunda parte, lo que te digo, es una película convencional con actrices de verdad y actores de verdad. Bueno, guionistas de aquella manera también, pero bueno, también me gustó. Pero yo aquí haría un reinicio, quizá igual película más convencional, pero sí un contar de otra manera la historia de la primera parte y luego ya hacer una franquicia si sale bien o lo que sea. Porque, fíjate, Pesadilla en Elm Street, la gente la ha puesto a bajar de un burro, pero a mí el remake de 2010 me gusta mucho. Es más, el Freddy Krueger de esa película me gusta más que Robert Englund.
A ver, es un remake que tiene sus cosas interesantes. A mí no, creo que lo hablamos en su momento, a mí no me parece la gran cosa. Pero bueno, al final es un poco el enfoque que tengas. Y tienes a un director, una directora joven que tiene una perspectiva nueva, puede salir algo chulo.
Puede salir algo chulo, sí. Vale, bueno, Carrie Fisher, nuestra queridísima por siempre princesa Leia, ha recibido una estrella en el Paseo de Fama de Hollywood. De hecho, ayer vi fotos, estuvo Mark Hamill también. A mí es que esto de hacer estas cosas de manera póstuma me parece un poco putada, ¿no? Porque es como el Oscar de Ledger o cosas así. La muerte magnifica mucho todo. Y, hombre, Carrie Fisher, a ver, la princesa Leia la amaremos siempre, y a Carrie Fisher también. Tanto como para una estrella de la fama de Hollywood, bueno, vale, bueno. Ya te digo que estuvo Mark Hamill también, que cuando se muera, bueno, era lo mismo. Hombre, a ver, que le des una estrella de la fama, que seguramente ya la tenga, a Harrison Ford, que ha trabajado toda la puta vida, pues vale. Pero a Carrie Fisher, es que ya te digo que esto de la muerte magnifica todo. ¿Por qué tiene un Oscar Ledger? ¿La actuación es buena? Es buenísima. Pero, ¿tanto como para ganar un Oscar? Es decir, me creo más el Oscar de Joker de Joaquin Phoenix que el de Ledger. Fíjate lo que te digo.
Hombre, pero era un trabajo de puta madre. ¿Que se lo habían dado porque se había muerto antes del estreno? Pues
claro, ya. Claro, eso voy. No. Eso voy. Además, es que en el caso de Joaquin Phoenix eres la película, o sea, ya está. Si no tienes a él, no tienes película. Y eso que tienes a De Niro. Pero bueno, en fin, no sé, esto es lo de siempre, ¿no? Que la muerte magnifica y dices, venga, pues como se ha muerto, vamos a una estrella porque es la princesa Leia. La princesa Leia está en el colectivo popular y lo estará siempre, ¿no? Como la fuerza. Entonces, pues bueno, ya te digo que estuvo Mark Hamill también. No creo que fuera Harrison Ford odiaba a todo el mundo, o sea que, y bueno, todavía lo hace, o sea que, pero Mark Hamill sí que estuvo y me parece, bueno, un detalle, por lo menos, ¿no?
Sí, es un poco de esperar, ¿no? Si además Mark Hamill se apunta a todos los fregados.
Sí. Bueno, Mark Hamill además ha tenido un detalle muy bonito recientemente, que ha dicho que ya no va a doblar nunca más al Joker porque ya no tiene a su Batman. Esto, claro, por la muerte de Kevin Conroy este mismo año, o sea, me parece un detalle precioso, ¿eh? Y es una pena para el fan, porque perder a Mark Hamill como Joker no es una noticia buena, precisamente, pero, y perderles a los dos menos todavía, al menos Hamill sigue vivo, pero bueno, hay muchos imitadores, o sea, quiero decir, todos los actores que luego han hecho de Joker,
sí,
han intentado hacer las mismas inflexiones que Hamill. Han intentado ir por el mismo camino. Entonces, dentro de lo malo, vamos a tener algo parecido. No es lo mismo, pero bueno, o sea, es como un meme que he visto. Lo que pides, que va a ser Mercury con la corona, y lo que te llega en AliExpress, que es el príncipe Carlos con la corona. Digo, bueno, mira, pues la verdad es que la diferencia es bastante abismal, ¿no? Para mí la realeza de Inglaterra es otra. Pero bueno, vamos a acabar con la noticia, joder, o sea, de Guatemala a Guatepeor, ¿eh? Porque Jim Lee ha sido ascendido a presidente y jefe creativo de DC. No hay que olvidar que Jim Lee es el dibujante estrella que revolucionó Marvel con sus X-Men, uno de los cómics más vendidos de la historia, no sé si 8 millones de copias y tal, y luego también estuvo en Batman y en Superman, y fue presidente de un subsello de DC, de Wildstorm Comics, me parece que era, y tal, pero yo creo que este zapatero a tus zapatos, dedícate a... Bueno, este era el amiguísimo de Dan Didio acabó como acabó. Y yo creo que este tío lo que tiene que hacer es dibujar, y eso que ya no dibuja como antes. O sea, hay infinidad de dibujantes hoy en día mejores que él, pero que se dedique a dibujar, porque mejor que yo sí dibuja, eso es verdad. Pero no sé, o sea, no sé qué cojones de sentido tiene ponerte de jefe creativo de DC. A ver, el tío, en teoría debe saber de cómics, pero más que Dan Didio, por lo menos, pero que tampoco sería muy difícil, pero no sé.
Sí, es al final una... es una decisión un poco, creo que, no sé si, creo que inevitable a lo mejor, con tal como estaban las cosas con GT.
Sí.
Es un señor que creo que sabe quedar bien con todo el mundo. O sea que, por lo menos con quien tiene que quedar bien. Y al final, pues eso la llevaba a ser pues uno de los jefazos de la editorial. Y habrá que ver qué ideas tiene, si es que tiene ideas. Igual dura aquí un mes, pero bueno, ya no sé por dónde va a tirar y tal. A mí es una decisión que tampoco me parece muy interesante, pero porque Jim Lee porque es eso, es como que le veo siempre metido en varios fregados porque queda, porque es un poco bien queda, no sé, me da esa imagen que tengo de él.
No sé, yo ya te digo que tengo la sensación de que de aquí, además hay una cosa que está clara, y es que de aquí a un futuro, esta amenaza peña sobre nuestras cabezas desde hace mucho tiempo, pero el cómic en papel se va a terminar, se va a acabar terminando. Es una pena, pero va a ocurrir, va a acabar ocurriendo, y lo que no sé si, por ejemplo, a Warner no le interesa mantener, o sea, sí a los personajes quizá, porque los personajes puede que den dinero, pero el formato cómic es para cuatro frikis como nosotros, esto es así, o sea, que a mí me daría mucha pena que acabara el cómic en papel, toda la del mundo, por supuesto, pero creo que va a ser una cosa que con los años va a ser inevitable, que todo el formato que exista va a ser digital. Y eso sí es que queda ese formato, porque Warner, por ejemplo, saca una peli de Batman y cobra y recauda 1.000 millones, pero saca un cómic de Batman y no recauda 1.000 millones ni de coño. O sea, y están perdiendo dinero, yo creo.
Sí, puede ser también. También es verdad que como ahora se tiran más de adaptaciones y de IPs ya conocidas, entonces igual el cómic tiene que seguir para que se puedan seguir haciendo adaptaciones, aunque no se parezca luego nada. Entonces es como una retroalimentación un poco rara, pero bueno, igualmente también depende de si se coordinan bien con los otros grupos de Warner, porque entre que James Gunn quiere hacer lo suyo dentro de cine y series también, y quieren ir un poco más coordinados con el tema videojuegos, no sé si con los cómics también, no sé si Jim Lee tiene eso en mente de seguirles un poco más el juego en ese sentido, entonces no sé, habrá que ver hacia dónde van, si hacen otro reinicio, que también podría ser otra crisis.
Bueno, de hecho están con la crisis oscura, o sea,
claro.
que no sé de qué va, porque no me, o sea, después de lo de Future State me da todo un poco igual, y lo de Dark Crisis no tengo ni idea de qué va. Ahora hay una crisis oscura en Tierras Infinitas, en plan, qué buenos somos, cómo nos gusta hacer guiños, tal. No, chico, no sé, no estoy al tanto de... Yo voy, digo, mira, este cómic no lo tengo y me interesa leerlo, me lo compro y ya está. Ya es que ya no sigo ni la continuidad ni nada, o sea... Pero ni de Marvel ni de DC, voy... me estoy comprando los cómics de Renacimiento de Nightwing porque me interesa bastante, es mi personaje favorito de la Batfamilia, y luego estoy intentando completar etapas de Batman, o sea, independientemente de cuándo sean. He completado a Tom Taylor ahora, pues la siguiente que venga la intentaré completar también y en ese plan. Pero lo que es seguir la continuidad de la compañía, mira, o sea, estoy ya de Future State y mierda, así de que Batman no sea Bruce Wayne. O sea, me da igual quién pongas de Batman, pero tiene que ser Bruce Wayne. Y si pones a otro tío, tiene que ser con la intención de que Bruce Wayne acabe volviendo. Es que Batman es Bruce Wayne. Ya está. Igual que Superman es... Porque James Gunn ha dicho que la película de Calvin Ellis, el Superman negro, de Tierra no sé cuál, que todavía está sobre la mesa, digo, si esto no interesa a nadie. O sea, en realidad, ese no es Superman. Superman es Clark Kent. Esta es una versión de Hacendado de Superman, o llámalo como te salga de los cojones, pero ya está, ¿no? Entonces, bueno... Que está la cosa como está. Sí. Y yo creo que, bueno, que como te había poco hablado hoy...
Después sí, lo de Jim Lee ya lo veré, ya veremos eso hacia dónde va. También el tema de sacar, meter personaje, cambiarlo por otro, se lleva haciendo mucho tiempo, entonces no creo que dejen de hacerlo, en realidad. Y ya te digo, yo un poco la actualidad editorial de DC es que la tengo un poco perdida, y la subida de precios de DC tampoco me ayuda a que quiera seguir la
marca. No sigue nadie, la verdad. Que a veces hasta los 50 euros por un cómic duele.
Y la plataforma de los cómics digitales de DC, la de DC Universe, anunciaron que llegaría a Europa en junio del año pasado, y aquí estamos. sea, que sería como el paso inevitable, ¿no? Como el Marvel Unlimited. Que
sí, sí, sí.
Sentada y tal. Y aquí en España, pues no, en castellano no, pero sí que puedes acceder a los cómics en inglés. Y en DC, con DC no se puede. Entonces, ahí está. Es un mercado al que es inevitable llegar. Sí, nos van a comer los otacos y los mangas. Esto es así.
Bueno, a mí los otakus me pueden comer la polla si quieren. No, yo lo siento mucho, pero a mí el anime me parece para niños rata. Si hay algún anime, algún friki que nos esté escuchando que sea de otaku, pues que me perdone, pero es mi opinión y ya está. Bueno, y con esto y un bizcocho, gracias la rima, no os preocupéis, que bastantes amigos me he granjeado ya. O sea, nos despedimos para la próxima semana, que ya vendremos con sagas, probablemente la mía de Piratas del Caribe. Así que nos escuchamos prontito y ya sabéis, para estar informados, pues la tardis.
Hasta luego.